Una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A medida que pasan los días, van llegando ya esos acuerdos para conformar los gobiernos municipales y también los gobiernos autonómicos. Y acaba de producirse uno importante. PP y Vox han alcanzado un acuerdo para gobernar la Comunidad Valenciana. Sorprende porque se preveía una reunión a priori bastante más complicada y con muchas trabas, pero bueno, ha ido todo más rápido de lo esperado. La piedra angular de este acuerdo se llama Carlos Flores, que ha sido el candidato de Vox en estas elecciones autonómicas. Es profesor de Derecho Constitucional, pero su nombre siempre ha sido polémico, ya que en el año 2002 fue condenado a un año de prisión por violencia machista contra su expareja. Tras los resultados electorales del 28M, que daban la posibilidad de cambiar el gobierno, el PP marcó una línea roja para llegar a cualquier acuerdo de gobierno. Carlos Flores no podía entrar en el futuro Ejecutivo valenciano. Este era un escollo que prometía ser complicado de salvar, porque el mismo Flores nos contaba aquí en Mediodía COPE que su intención era la de estar presente precisamente en ese gobierno.
Yo me presento a las elecciones para ganarlas, y si no las gano, para participar en el gobierno de la Generalitat Valenciana. No se me ocurre que un partido con 16, 18, 20 escaños en las Cortes Valencianas se vaya a quedar en la oposición o con los brazos cruzados.
Pues esto que nos dijo se ha cumplido, pero a medias, porque Vox estará en un futuro gobierno de la Comunidad Valenciana, pero él, sin embargo, no. Y esa es la noticia. Vox ha cedido y Carlos Flores, su candidato autonómico, pasa a ser ahora el número uno de la lista de este partido al Congreso por Valencia. En la práctica significa que su nombre desaparece de la política autonómica y despeja por completo el camino hacia el acuerdo en Valencia. Tan despejado que incluso antes de levantarse de la mesa de negociación, PP y Vox ya se habrían repartido consejerías en función de los resultados electorales, y la presidencia de las Cortes Valencianas quedaría en manos del partido de Santiago Abascal. Conclusión, Carlos Mazón, el candidato del PP, será, salvo sorpresa mayúscula, el presidente de la Generalitat Valenciana en sustitución del socialista Ximo Puig. Es uno de los grandes cambios que dejaron las urnas el pasado 28 de mayo y que acaba de confirmarse. Pues además de este asunto están pasando otras cosas también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues sin sorpresas, Pilar, y sin hacer caso a la mayoría del Consejo Fiscal que se opone al nombramiento, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a que la exministra y exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, ocupe la nueva Fiscalía de Memoria Democrática.
Debo decirles que no supone un ascenso en su carrera, ella ya tiene ese rango de fiscal de sala y que por supuesto es un procedimiento absolutamente transparente.
Lo justifica así Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno, tras una reunión de ministros que, por cierto, ha vuelto a estar marcada hoy por la tensión entre Podemos y Sumar. Importante también la operación que deja ya 20 detenidos y 100 investigados por comprar títulos universitarios falsificados a través de Internet. Se investiga a más de 100 personas. Actuaban en toda España, aunque la organización estaba asentada en la República Dominicana, fíjate. ¿Y a cuánto salía ese título universitario falso? Pues depende, pero si la entre los 300 y los más de 1.000 euros. Aquí se puede falsificar de todo, como vemos, ¿eh?
¿Sí?
Bueno, sigue además instalada la capilla ardiente de Silvio Berlusconi en su mansión Villa Martino de Arcore, aunque sin velatorio público. Mañana se va a celebrar su funeral en Milán y se van a instalar pantallas gigantes en la plaza del Duomo milanesa para que la gente pueda seguirlo en directo a través de una señal de televisión que producirá Mediaset, la que fue gran compañía televisiva del expresidente italiano Berlusconi. Y en Ucrania ya son al menos 10 las personas muertas en el último gran bombardeo ruso que se ha cebado esta vez con Kryvyi Rih, la ciudad natal del presidente Volodymyr Zelensky, a más de 400 kilómetros al sur de Kiev. Un nuevo ataque contra edificios civiles que deja también cerca de una treintena de heridos.
En el deporte, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Kylian Mbappé ratifica su decisión de terminar contrato con el PSG.
Después de conocerse en el día de ayer que Kylian Mbappé comunicó al Paris Saint-Germain que no seguirá más allá de 2024, el delantero acaba de emitir un comunicado. Santi Duque.
En él, enviado a la agencia AFP, el delantero afirma que no ha pedido marcharse este verano, sino que se ha limitado a confirmar lo que ya le dijo al club de palabra el pasado julio de 2022, que no va a activar la cláusula para renovar hasta 2025 y que será el motivo del correo enviado al club, confirmar su decisión decisión por escrito. Además, atención, el diario Le Parisien acaba de publicar una información en la que asegura que Mbappé quiere fichar por el Real Madrid este mismo verano, que la marcha de Karim Benzema lo ha cambiado todo y que cuanto antes salga del Paris Saint-Germain, mejor.
Y hace unos minutos en Madrid, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol ha hablado sobre su interés por Carlo Ancelotti, Javi Gómez.
Ha sido durante la presentación del partido España-Brasil contra el racismo, que se jugará en marzo en el Santiago Bernabéu. Ednaldo Rodríguez sigue esperanzado con Carlo Ancelotti, dice el alto cargo brasileiro, que van a insistir porque todo el mundo allí quiere al técnico italiano, que no depende de él esperar hasta el 2024, y escucha porque antes de irse a su país quiere tener una idea clara.
Yo tengo agenda aquí en Madrid, pero no puedo decir que es con él. Tenemos reuniones porque necesitamos aclarar la situación del banquillo, del seleccionador, después de nuestros partidos, cuando volvamos a Brasil.
Y en baloncesto, el Real Madrid espera rival en la final. Sale del ganador de la serie Unicaja Barcelona. Si esta noche gana el Barça, será el rival del Real Madrid en la final.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues como te contaba hace solo un instante, acaba de llegar la primera gran sorpresa en cuanto a pactos, no porque sea inesperado que el PP pacte con Vox, en este caso en la Comunidad Valenciana, sino porque la situación parecía enquistada con Carlos Flores, el candidato de Vox en esa comunidad, que fue condenado en 2002 por violencia machista. Bueno, pues hoy el propio Flores, Carlos Flores, ha anunciado que se aparta tras el veto del Partido Popular.
Yo no voy a dar un paso al lado, yo voy a dar un paso adelante. Después de haber conseguido desplazar a la izquierda del gobierno de la Comunidad Valenciana, ahora se nos ofrece una nueva perspectiva y un nuevo reto, que es desplazar a la izquierda del gobierno de la nación española. Voy a ser el cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados.
Pues como escuchas, Flores va a ser candidato en las generales, pero ese cambio de papeles allana el camino para ese pacto autonómico a la espera de que el PP lo haga también oficial esta tarde. Pero más allá de Valencia, Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hay otras mesas de negociación también esta misma mañana entre PP y Vox, por ejemplo, en la Comunidad de Aragón.
Sí, y allí Jorge Azcón, del PP, se resiste a pactar con Vox los cargos en el gobierno hasta que logren un acuerdo programático. Mientras tanto, y para conseguir al menos la abstención, les ha ofrecido hoy una de las secretarías de la Mesa de las Cortes de Aragón. Ya llegará después la negociación de la investidura, para las que el PP necesita añadir un solo voto a los suyos para superar el bloque de izquierda. Complicadas también las negociaciones en Baleares, donde Marga Proens quiere gobernar en solitario y le pide a Vox que se abstenga, como hace María Guardiola en Extremadura. Cantabria es un caso distinto y se está complicando después de que los regionalistas de Miguel Ángel Revilla hayan querido imponer su programa, aunque Pilar, también siguen allí negociando.
Todo esto, Maribel, sin perder de vista que el sábado se constituyen en España los más de 8.100 ayuntamientos y ahí también se esperan pactos importantes entre PP y Vox. Pueden ser socios en hasta 135 consistorios.
Sí, ya hay acuerdo en una veintena de esos 135 ayuntamientos en los que PP y Vox negocian contrarreloj, incluido el de Elche, en Alicante, que firman hoy mismo, o el de Guadalajara, donde están a punto de hacerlo. Hay otros en los que el PP podría gobernar con mayoría simple, como es el de Sevilla o la ciudad de Valencia, pero siguen pendientes de acuerdo en Burgos, Valladolid, Toledo, Talavera de la Reina o Alcalá de Henares, donde Vox es imprescindible para que gobierne un alcalde del PP, y se están quedando sin tiempo porque solo le quedan 3 días para ir cerrando acuerdos.
Por cierto, sobre ayuntamientos, hoy Ada Colau propone que Esquerra Republicana se encargue de la alcaldía de Barcelona durante un año, después ella sería de nuevo alcaldesa durante otro año y medio, y por último el resto de la legislatura sería para el socialista Jaume Collboni. Veremos si aceptan. Y además, dentro del mapa de posibles pactos municipales y autonómicos, miramos también a Navarra. Allí hoy los socialistas se han vuelto a sentar esta mañana a negociar con Bildu. ¿Cabe una reedición de esos pactos? Andrea Delgado, buenas tardes.
En palabras del PSN, no va a haber pactos, y en palabras de Bildu, esto ha sido solo un primer contacto. Tras una hora de reunión entre el PSN y H. Bildu hay diferentes discursos. Para Laura Aznal, de los abertzales, se trata de un primer contacto para negociar la formación de un gobierno progresista en todas las instituciones, mientras que los socialistas han señalado que no hay nada más que hablar. El portavoz de los socialistas, Ramón Alzorriz, ha explicado ante los medios de comunicación que han sido claros y taxativos con H. Bildu al explicarle que la las negociaciones para el gobierno de Navarra se van a hacer con sus actuales socios Geroa Bai y Contigo Navarra, y que no negociarán con Bildu su abstención.
Gracias, Andrea. Hoy, por cierto, al hilo de esta negociación con Bildu, se sigue hablando y mucho de la entrevista aquí en COPE ayer, la entrevista que le hizo Carlos Herrera al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Sí, lo digo, bajo mi gobierno se terminó ETA y además que se hizo a cambio de nada.
Zapatero, que hizo una defensa encendida de esos pactos y se reivindicó como artífice del final de ETA. Cosa que el actual gobierno hoy aplaude. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera y número dos del PSOE en las generales.
Fue muy claro en cuanto a la defensa frente a las infamias que efectivamente hay quien se empeña en distorsionar y cambiar la historia.
Y por el contrario, frente a los elogios, el discurso crítico de víctimas como Daniel Portero, de Dignidad y Justicia.
Él no acabó con ETA. Han sido todos los gobiernos de la democracia los que han acabado con ETA, pero principalmente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, jueces y fiscales, incluso las asociaciones de víctimas del terrorismo que hemos luchado. Él favoreció 2 años de desastre de diálogo con ETA. Él favoreció el Bar Faisán, el chivatazo del Bar Faisán, donde se entregaba dinero a ETA para que nos asesinaran a nuestros familiares.
Pues ha sido, como escuchas, una entrevista desde luego con mucha repercusión mediática y también política, toda vez que Zapatero ha reaparecido para hacer campaña en favor de Pedro Sánchez, con más determinación, si cabe, que el propio Pedro Sánchez. Son las 2:11 de la tarde y además de todo esto, te quiero hablar de un dato que impacta dentro de la dureza que ya de por sí refleja el informe COPE que te contamos hoy. Hablamos de personas sin hogar en España. Son más de 37.000, pero casi el 30% son jóvenes de entre 18 y 29 años.
Perdí el trabajo y al final pues me quedé en la situación de calle y contacté a través de Cáritas. Me acuerdo que vinimos todos andando en pandilla desde el albergue que está allá abajo hasta aquí, y cuando entramos fue, no sé, fue como volver a la vida normal.
26 años tiene Nico, que nos recibe en su hogar actual, un piso social en Madrid, después de 5 años viviendo en la calle y pasando por comedores sociales y albergues que utilizan más de 6.000 jóvenes en toda España. Eso quiere decir que su historia no es ni mucho menos un caso aislado. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La primera pregunta que nos surge a todos es ¿por qué? ¿Cómo puede gente tan joven verse en esta situación?
Pues quedarse sin hogar es uno de los últimos eslabones de una espiral de precariedad que puede venir dada por múltiples factores, ser víctimas de violencia o carecer de medios económicos para sobrevivir, por ejemplo, pero el rasgo común de todos estos jóvenes y en general de quienes se quedan en la calle es que han perdido o no han podido ni siquiera llegar a tener los apoyos que necesitan para salir adelante. Lo explica COPE. Elena Ayuso es secretaria técnica de la Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda al Marginado.
Las personas que llegan a esta situación de calle han perdido su alojamiento, pero también han perdido o no tienen esa vinculación social, ¿no? Una red familiar que te va a proteger, que te va a defender.
3 de cada 10 personas a las que atienden tienen menos de 30 años. La media es de 21 años y medio. Cada vez son más, empujados también por falta de oportunidades laborales y por la imposibilidad de afrontar el alto coste de la vivienda.
Nuestra red es como la última red, ¿no? ¿Dónde acude una persona que lo ha perdido todo? Bueno, pues puede acudir a nuestra red. Y eso al final es una foto de, bueno, pues estas personas que salen como centrifugadas de nuestra sociedad y no encuentran su sitio.
7 de cada 10 jóvenes sin hogar a los que atienden en España son inmigrantes.
Y ante estas realidades, bueno, siempre tan complejas, tan difíciles, como la que estamos mostrando en este informe COPE de hoy, nos gusta, Carmen, siempre abrir una pequeña rendija a la esperanza y a lo mucho que se puede hacer, y de hecho se hace, con personas que atravesan por esta situación. Siempre se repite lo mismo, Carmen. Lo importante es ayudarles, es básico, encontrarles un empleo.
Pues sí, es esencial para su futura autonomía y que puedan dejar el sistema de asistencia, pero a menudo antes se deben atender otras carencias, como nos cuenta María Bueno. Ella es técnica de empleo en la Fundación San Martín de Porres y parte del proyecto Futuro & Co para acompañar a 179 jóvenes sin hogar en España.
Pues hay personas que traen vivencias muy complicadas, que necesitan muchos apoyos aparte de la vivienda, que no todo es la vivienda. Y eso sí que lo da el proyecto. Tenemos acceso a un psicólogo, tenemos también la parte legal que nos están apoyando y muchos referentes sociales. Entonces, de esa forma vamos un poco paliando esas, bueno, inicialmente esas situaciones complicadas que pueden lastrar el proceso, pero que es súper necesario porque si no, no avanzamos en empleo, y empleo es una patita más.
A todos los que atienden a todos estos jóvenes les ofrecen un piso social y compartido, un proceso personalizado además. Lo que mejor funciona, subrayan, es potenciar el que puedan tejer sus propias redes y cuidar su salud física y mental, al tiempo que se forman y que mejoran su empleabilidad. La mayor traba con la que se encuentran no son sus ganas de salir adelante, sino el no tener, por ejemplo, los papeles en regla y el tiempo que tardan en conseguirlo cuando lo logran.
Pues gracias, Carmen.
A vosotros.
En cope.es, todas las caras de una realidad invisible pero muy presente. Basta echar un vistazo por las calles, por muchos cajeros automáticos o por los albergues para poder ponerle rostro. Pues esta mañana de martes nos ha dejado además un par de sustos importantes, comenzando por el derrumbe en Teruel, en pleno centro de la ciudad, de un edificio de 5 plantas. Ha sido un milagro, la verdad, que no pasara nada, gracias a que poco antes había dado la orden de desalojo de los vecinos. Todo apunta a que la causa está en las fuertes lluvias de las últimas horas que habrían debilitado los cimientos. Y luego el otro susto importante y con víctimas, en este caso, que nos lleva hasta Nottingham, en Inglaterra. Hablamos de 3 muertes, pero en 2 puntos diferentes de la ciudad, además de un tercer escenario en el que han resultado heridas otras 3 personas por un atropello. Así que la cuestión por responder, sin duda, es ante ¿qué tipo de ataque estamos? Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. La policía británica hasta ahora no ha utilizado la palabra ataque. Está intentando aclarar antes exactamente qué ha ocurrido. Y está usando la palabra incidentes. Lo que sabemos de momento es que 2 personas, un hombre y una mujer, han sido apuñalados a las 4 de la madrugada en Ilkeston Road por un hombre vestido de negro y que llevaba la cara cubierta. Esto es lo que ha contado un vecino que ha visto la agresión desde su ventana. A 3 kilómetros de ese lugar, también en la ciudad de Nottingham, otra persona ha sido asesinada en Magdala Road. Se desconoce en qué circunstancias. Más tarde, en otra zona de la ciudad inglesa, un hombre que conducía una furgoneta ha pisado el acelerador cuando huía de la policía y ha atropellado a 3 personas que han resultado heridas. Un hombre de 31 años está detenido en relación con estas agresiones.
Gracias, Manu. Sigues en Mediodía Cope ahora con tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio Cope. Organizado por la Fundación Cope y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio Cope. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación cope.com y en el 91 828 3930.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto, es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hoy martes, disfruta la linterna desde el Parque Energético de Cepsa en San Roque, Cádiz. Ángel Expósito se une a la plantilla para contarte de primera mano cómo Cepsa se está transformando en un referente europeo del hidrógeno verde y los biocombustibles sostenibles, impulsando la industria española para descarbonizar el transporte y mejorar el planeta. Todo en la linterna, hoy con Cepsa, liderando la transición energética.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ya está en marcha la 13ª legislatura de la Comunidad de Madrid, la primera con mayoría absoluta para Isabel Díaz Ayuso. Se ha constituido la Asamblea Regional, la primera, por cierto, de toda España, tras las elecciones del pasado 28 de mayo. Ya han jurado su cargo los 135 diputados que la van a conformar, uno menos que la pasada legislatura. Representan a cuatro formaciones políticas, también una menos porque Unidas Podemos no consiguió el 5% necesario para obtener representación parlamentaria y se queda fuera de la Asamblea tras entrar en el año 2011 con 27 diputados. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Una sesión constitutiva tranquila, donde no ha habido sorpresas. Ya tenemos a Enrique Osorio dirigiendo la Cámara.
Sí, Enrique Osorio ya preside la mesa de la Asamblea, una mesa en la que el PP, con cuatro miembros, tiene la mayoría. Osorio ha sido proclamado con 70 votos de los populares.
En consecuencia, habiendo obtenido don Enrique Osorio Crespo el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea reglamentariamente elegido, se proclama presidente de la Asamblea de Madrid a don Enrique Osorio Crespo.
Enrique Osorio ha tenido palabras de agradecimiento a la Cámara, a los que le han elegido y a los que no, a los que ha mostrado su respeto. El nuevo presidente también ha hecho un llamamiento a los diputados que están llamados al entendimiento y no a la crispación.
Apelo a la mejor disposición para el entendimiento de todas sus señorías y el respeto mutuo, algo que es perfectamente compatible con la defensa firme de las convicciones y con el debate democrático. El contraste de puntos de vista ha de hacerse compatible con la cortesía parlamentaria que proclaman nuestras normas.
Después, los 135 diputados, uno menos que la legislatura anterior, han jurado o prometido el cargo. La siguiente cita será la semana que viene, cuando se celebre el debate de investidura. Será los días 21 y 22 de junio. Y el día 23, Isabel Díaz Ayuso tomará posesión como presidenta de la Comunidad de Madrid. Después formará su gobierno, nombrando a sus consejeros el 26 de junio.
¿Y con qué otras fotos nos quedamos, Belén, de esta primera sesión?
Pues nos quedamos con una imagen en cierto modo similar a la anterior, pero que en algunos aspectos cambia. Por ejemplo, ya podemos ver en la bancada popular, sentado justo detrás de la presidenta, al nuevo portavoz popular, a Carlos García Pache, el que hasta ahora era viceconsejero de Transportes. Cambia también que ya no estarán Unidas Podemos al no haber conseguido suficiente representación parlamentaria. Pero lo que no ha cambiado son los primeros bancos de la izquierda, donde se sienta el principal grupo de la oposición. Allí, justo enfrente de Isabel Díaz Ayuso, se sienta Mónica García, líder de Más Madrid, que de nuevo ha superado al PSOE por un puñado de votos. Mónica García ya ha manifestado que no se lo va a poner nada fácil a Isabel Díaz Ayuso.
Si la señora Ayuso se pensaba que iba a pasar un rodillo en esta legislatura en la que tienen mayoría absoluta, pues ya se lo digo desde ahora, lo lleva claro, porque vamos a seguir siendo una oposición contundente, una oposición que fiscaliza y una oposición que defiende realmente los intereses de los madrileños y de las madrileñas frente a los abusos de su propio gobierno.
Arranca el Parlamento, al menos de manera oficial, y la oposición ya se ha puesto manos a la obra y lo ha hecho pidiendo a Ayuso que se prorrogue el descuento del 60% del abono transporte, algo que ya dijo Ayuso es un asunto que atañe a dos partes, al gobierno central y al regional.
Gracias, Belén. La próxima cita que vamos a tener en la Asamblea va a ser el debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso, previsto para el 21 y el 22 de junio, es decir, para el miércoles y el jueves de la próxima semana. Y hablamos también del tiempo. Está empezando a llover en muchos puntos de la región. Ahora mismo en el centro no lo hace, pero casi. Tenemos activado el aviso amarillo por tormentas hasta las 8 de la tarde. Lo mejor es tener de nuevo el paraguas cerca, porque hoy parece que sí, que lo vamos a tener que usar. Bajan además las temperaturas, las máximas, hasta los 23 grados, las mínimas hasta los 15. Ahora mismo tenemos 22 en el centro de la capital. 2 y 24, vamos a conocer la situación del tráfico en Madrid. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar retenciones importantes, tanto de entrada como de salida, helados a su paso por Torrejón de Ardoz. Mucha precaución porque está lloviendo con bastante intensidad en este tramo y vía. También van a encontrar leves dificultades en la M40, en el tramo de Coslada en sentido A3 y en Hortaleza y recintos feriales en ambos sentidos. En el resto de vías, situación fluida y cómoda.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primera entrevista en radio del nuevo arzobispo de Madrid, José Cobo, ha sido aquí en COPE con Carlos Herrera para hablar de este reto mayúsculo, el de gestionar una de las mayores diócesis de España con casi 3,5 millones de católicos, 2.500 sacerdotes y 476 parroquias. Reconoce que todavía está asustado, pero afronta la tarea como un padre de familia que quiere mantener la unidad en casa. Continuismo frente a innovación, esa es la principal idea con la que llega Cobo. También con esta etiqueta por la que le ha preguntado Carlos Herrera.
De usted se destaca la juventud y el perfil social. ¿El perfil social qué quiere decir?
Pues no lo sé. ¿Jesús tenía perfil social o no? ¿El Evangelio tiene perfil social o no? Yo creo que lo que tenemos es el reto de anunciar la salvación que llega a todos los aspectos de la vida humana, a todos. Si eso es ser social, pues seremos sociales. La misión de la Iglesia es trascendente, pero encarnada.
Aunque nació en un pueblo de Jaén, Cobo llegó a Madrid a Usera con 7 años. De allí recuerda las parroquias como centro social del barrio y también los ratos con sus amigos en el inicio de la movida madrileña.
Con mis amigos del barrio, que nos lo pasábamos muy bien, porque nos íbamos al parque, nos sentábamos, jugábamos, éramos gente muy normal, que escuchábamos cosas de la movida madrileña y todas estas cosas, pero tampoco teníamos tanto dinero para estar por ahí. Entonces nos quedábamos en el barrio y allí nos lo pasábamos mejor.
Cobo tomará posesión de su cargo el próximo 8 de julio. Y en deportes, el Real Madrid ya está en la final de la Liga ACB de baloncesto tras volver a ganar al Juventud en Badalona, en esta ocasión por 21 puntos, 73-94. Va a ser la 11ª final liguera de los últimos 12 años para los blancos, que solo se han perdido la de 2020. Su rival será Unicaja o el Barcelona. Malagueños y catalanes juegan hoy a las 9, el cuarto partido de su serie que domina el Barça 2-1. Si gana el equipo culé, será el rival del Madrid. Si gana Unicaja, habrá quinto y definitivo partido en la ciudad condal el próximo jueves.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Madama Butterfly, Medea, Carmen, Rigoletto, Dido y Eneas, Luisa Fernanda y muchos más espectáculos te esperan para vivir grandes experiencias en la nueva temporada del Teatro Real. Desde 54 euros elige ya entre una gran variedad de abonos para disfrutar en el Real con las voces del momento, las mejores compañías de danza y los estrenos de ópera más esperados. Compra tu abono hasta el 4 de julio en teatroreal.es.
Cuando el dolor de cabeza muscular o menstrual te persigue, Enandol, y escapa del dolor rápidamente, como este anuncio de Rápido. Te lo repito porque hay tiempo. Cuando el dolor de cabeza muscular o menstrual te persigue, Enandol, y escapa del dolor rápidamente. Enandol, de Menarini. Enandol, de Dexketoprofeno. Tratamiento a corto plazo del dolor de intensidad leve a moderada en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El próximo 28 de junio, no te pierdas la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de una de las óperas más emotivas de la historia de la música en versión escenificada.
Venta de entradas en fundacionexcelencia.org.
Recuerda, el 28 de junio la ópera La Bohème en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Importante redada en Usera, donde se ha incautado más de 700.000 cosméticos ilegales. Los agentes localizaron un local donde se preparaban esos cosméticos, hallaron productos falsos y con componentes cancerígenos en un almacén y una tienda ubicados en ese distrito de la capital. Los agentes requisaron esmaltes de uñas, pestañas postizas, productos para los pies y hasta medicamentos. También encontraron cientos de litros de disolventes y pigmentos con los que rellenaban y etiquetaban los botes cosméticos. Sigues escuchando Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. 22 puestos tiene el Consejo de Ministros, 23 si contamos al presidente del Gobierno. Una mesa ovalada de marquetería brillante sobre la que hay 14 jarras de agua. Y hace falta porque a veces hay que pasar malos tragos en esa mesa. Hoy, por ejemplo, el reencuentro entre Yolanda Díaz e Irene Montero, pues seguro que no ha tenido desperdicio. Es la comidilla política de los últimos días. La primera ha vetado a la segunda en las listas de Sumar para las generales porque la consideran que está quemada políticamente. El ambiente en el Consejo ha podido ser algo bastante parecido al de una boda en el que, por ejemplo, no se hablan las familias. Imagínate, en un extremo de la mesa están las ministras de Podemos, Ione Belarra y la propia Irene Montero. Al otro extremo de esa misma mesa, separada por varios metros y sentada a la izquierda de Pedro Sánchez, se ubica la vicepresidenta Yolanda Díaz. Hay bastante espacio entre ellas y por el bien de todos habrá que pensar que las disputas internas las tratan en la calle porque el Consejo de Ministros desde luego está para otra cosa. Ahora bien, como decía Carlos Herrera esta mañana, qué pena no tener un agujerito por el que poder mirar y poder ver lo que ha pasado en ese Consejo de Ministros en el que tensión seguro que ha habido. Los que pueden haber visto los detalles en directo como convidados de piedra son los ministros del PSOE. Es cierto que los socialistas tienen sus propios problemas de cara a las próximas elecciones, pero no deja de ser un alivio para ellos que el foco de la presión mediática se desplace más hacia la izquierda. Una vez terminado el Consejo, nos hemos quedado con las ganas de ver o escuchar algunas de las protagonistas de este juego de tronos entre poder, Podemos y Sumar. Hasta 5 veces le preguntaron ayer, por cierto, a Yolanda Díaz sobre sus argumentos para vetar a Irene Montero y 5 veces que esquivó la respuesta. Hoy nos hemos quedado con las ganas de preguntar por qué ninguna de ellas, ni Montero, ni Belarra, ni Yolanda Díaz han salido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Una rueda de prensa que sí ha aprovechado el PSOE para vender todo lo que puede antes de que se cierre el chiringuito con motivo de las elecciones. Tan solo quedan 5 consejos de ministros programados antes de los comicios, que casi van a ser, pues, 5 mítines. Hoy, por ejemplo, se ha sacado brillo a la presidencia española de la Unión Europea, que arranca en julio, o a las ayudas aprobadas para el mundo del cine. Pero mira por dónde, hoy la película era otra, con otras protagonistas a las que, sin embargo, no hemos visto. Pues están pasando más asuntos destacados como estos 3 que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El gobierno acaba de aprobar la nueva tarifa regulada de la luz,
que entrará en vigor en enero y busca evitar picos de precios al dejar de estar totalmente vinculada al mercado diario de la luz. Eso sí, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia lleva tiempo advirtiendo de que este cambio traerá el efecto contrario y conducirá a nuevos incrementos de precio. En España, 9 millones de consumidores están acogidos a esta tarifa, cuya principal característica es que cuenta con discriminación horaria.
Más tormentas a la espera de una subida importante de las temperaturas.
El centro de la península, el sistema ibérico y gran parte del litoral mediterráneo se encuentran ahora mismo en alerta por fuertes lluvias. En las provincias de Barcelona, Gerona, Valencia y Alicante alcanzan el nivel naranja. A partir de mañana, esas tormentas que nos han acompañado estas últimas semanas van a ir desapareciendo para dar paso a temperaturas más propias del verano, que oficialmente entra el próximo 21 de junio. Para este fin de semana, los termómetros, ojo, van a llegar a rondar los 40 grados en el Valle del Guadalquivir.
Y además, para esta noche a las 9, hora española, la declaración de Donald Trump ante un tribunal de Miami.
Sí, declaración por hasta 7 delitos, entre ellos retención ilegal de secretos del gobierno, obstrucción a la justicia o conspiración. Todo ello relacionado con los documentos reservados que el FBI encontró en su residencia de Mar-a-Lago. Es la casa que Trump tiene también en el estado de Florida.
Y en los deportes, que nos contáis a partir de las 3:05, Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Terremoto Mbappé. Kylian Mbappé le comunicó ayer por carta al Paris Saint-Germain que no va a ampliar contrato, es decir, que termina en el año 2024, en el verano de 2024, y acaba de emitir un comunicado a través de France Press en el que informa que ya el 15 de julio del año pasado le comunicó de palabra que no iba a ampliar ese contrato. Le Parisien acaba de publicar que Kylian Mbappé quiere irse al Real Madrid este verano, y mientras tanto el Real Madrid está a la espera de ver los movimientos que hacen el francés y el conjunto galo. En el Barcelona es noticia el futuro de Ansu Fati, que ya ha expresado su deseo de no moverse del Barcelona. La selección española viaja esta tarde a Países Bajos para jugar el jueves las semifinales de la Liga de Naciones contra Italia. Fran García ha sustituido a Bernat. En la NBA tenemos campeón. Denver Nuggets ha ganado a Miami y es campeón de la competición por primera vez en su historia. Y aquí en España el Real Madrid ganó ayer en Badalona y espera en la final al ganador de la Serie Unicaja Barcelona esta noche a las 9, cuarto partido. Si gana el Barça, jugará la final contra el Real Madrid.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si algo hemos aprendido después de tanto tiempo hablando del IPC mes a mes es que lo importante no es un dato puntual, sino la suma, es decir, unos meses las subidas de precios han sido mayores y otros, como este, la subida se ha moderado, porque el IPC ha caído 7 décimas respecto al mes de abril. Pero al final, ¿qué es lo que cuenta? Pues que sea mucho o sea poco, seguimos sumando.
Si sumas una semana 5 céntimos, otra semana otros 5, claro, no son subidas exageradas, pero los precios pues los tenemos que poner por las nubes, como se suele decir.
Si es que al final ellos, que están todo el día a pie de mostrador, son los que mejor saben lo que está pasando. Iván es carnicero en un mercado de Madrid y ha dado justo con la clave de los datos del IPC definitivo del mes de mayo, que son unos datos que hemos conocido esta mañana. Los precios suben menos, pero suben. De manera que el IPC general nos habla de un encarecimiento de un 3,2% respecto a hace un año. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En el caso concreto de la alimentación, la cesta de la compra sigue siendo además un 12% más cara que hace 12 meses. Marta.
Sí, modera la subida en un punto, pero pasar por la caja del súper nos cuesta un 12% más que hace un año, y el 60% de los productos de esa cesta de la compra que recoge el Instituto Nacional de Estadística suben por encima de esa media. Destacan pues los clásicos, el azúcar un 46% más caro que hace un año, el arroz un 21%, la leche, la mantequilla o el aceite de oliva un 25%, las patatas un 23%, o la carne y el pescado con subidas del 16%. Esa moderación en la escalada de los alimentos ayuda a rebajar el IPC general. También los carburantes, el gasóleo se ha abaratado un 15% y en un 8% la gasolina. El recorte de la electricidad es mucho mayor, un 35% menos nos cuesta la luz que hace un año, pero si quitamos alimentos frescos y energía y nos fijamos en esa inflación subyacente, la que ofrece la foto real sigue elevada en el 6,1%.
Marta, vuelvo con Iván, el carnicero al que escuchábamos antes. Vamos a escucharle de nuevo.
La idea que tienen, y según cómo están yendo las cosas, es que van a empezar otra vez a subir seguramente. ¿Exactamente cuándo? Pues no te puedo decir, pero la idea que ya nos están dando los proveedores, ganaderos y todo, es que posiblemente de aquí a dentro de poco, no saben exactamente cuándo, pero empezarán a subir otra vez los precios.
Esto es lo que a este carnicero le llega a través de sus distribuidores, que los precios van a volver a subir. ¿Cabe esperar este incremento de cara al verano, Marta?
Pues es la gran incertidumbre, ¿no? El impacto que puede tener la sequía en la cesta de la compra. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Ahora que se empiezan a reducir las tensiones derivadas de todas las situaciones que se han producido a lo largo del último año, de carecimiento de materias primas agrícolas, de inputs agrícolas, subidas de precios derivados de razonables con la guerra de Ucrania, a lo mejor resulta que empiezan a subir los precios por efecto de la sequía.
Y en todo caso, la tendencia es que se consolide esta moderación en la subida de los precios, pero no vamos a alcanzar niveles del 2% hasta la segunda mitad del próximo año. 2023 terminaría con una inflación media del 4% y una subyacente del 6%.
Bueno, pues gracias, Marta. Hablando de precios y a las puertas del verano, vamos a hacer algunas cuentas, algunos cálculos. Por ejemplo, buscamos alojamiento para vacaciones. ¿Cómo está la cosa? Pues ha subido un 2% el alquiler de segundas viviendas, un 12% los hoteles y casi un 6% los camping. En el transporte, pese a la bajada de combustibles, el coste de talleres y mantenimiento en general casi ha subido un 7%. Y luego, pues han subido sobre todo los vuelos internacionales, un 12% más que hace un año. ¿La mejor opción para movernos en verano? Pues mira, el tren cuesta un 6% menos que el verano pasado y el autobús ha caído casi un 25%. Es una buena opción, desde luego. Y además, restaurantes y cafeterías han subido sus precios entre un 6 y un 8%. Y si comparamos con los precios del verano pasado, pues tomar una cerveza nos cuesta hasta un 17% más y un refresco casi un 15%. Y te decía antes que el Consejo de Ministros acaba de aprobar la nueva tarifa regulada de electricidad que entrará en vigor a partir del año que viene. Y la verdad es que resulta llamativo que el tono ahora en Moncloa, en esos consejos de ministros, pues empieza a ser casi exclusivamente técnico. Ya hubo reproches al gobierno en campañas anteriores por el uso electoralista de estas ruedas de prensa. Y hay un cambio llamativo que además tiene que ver con la tensión entre Podemos y Sumar, que siguen viéndose las caras todas las semanas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Es curioso, además, porque Sánchez intenta ahora hablar de su legado, como si la coalición no hubiera existido.
Y es que Pedro Sánchez busca recuperar el pulso entre el votante más moderado y centrista, o al menos la opción de mostrarse al frente de un PSOE fiable y con capacidad de gestión en comparación con el propio PP. De ahí que los estrategas apuntaren el papel de Nadia Calviño o que la exclusión del socio minoritario de las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros sea la norma en la cuenta atrás de aquí a las urnas. El escaparate de la Moncloa permanece en exclusiva en manos socialistas. La lectura del puente de mando ha terminado por confluir en la idea siempre extendida en los territorios de que Podemos resta, y se enfatizan en privado las arremetidas contra la misma Yolanda Díaz, que hasta ahora se ve incapaz de imponer sus objetivos en Sumar por encima de la polvareda levantada con los morados. La crisis en ese espacio nutre el aislamiento de Irene Montero y Jone Belarra en la reunión semanal del gobierno, y esa soledad se ve acentuada ante el veto a la titular de Igualdad que ha impuesto Díaz, a la vez relegada por Sánchez cuando su prioridad es salvar al PSOE.
Gracias, Ricardo. En medio de la actualidad política se cuela también el seguimiento de un caso con noticia que hemos conocido hace unos instantes. Tenemos informe forense de Andújar tras la muerte de un agente de policía alcanzado por el balazo del arma de un compañero que intentaba defenderse de un agresor al que no logró reducir pese a apuntarle con un arma en todo momento. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente, Pilar. Digamos que la investigación, sobre todo el informe preliminar de autopsia practicado tanto al agente del Policía Nacional fallecido como al agresor que desencadenó la reyerta, permite confirmar que el policía muere por el impacto efectivamente de una bala de su compañero. Ese disparo se produce estando ya el agente en el suelo, se cae cuando camina de espaldas ante la amenaza del agresor, cuchillo y martillo en ristre. Se abalanza sobre él, el agresor, y el agente dispara el arma. El disparo atraviesa el cuerpo del agresor y alcanza al otro agente, que se dirigía rápido a ayudar a su compañero. Este cae fulminado al suelo. Posteriormente, el agresor, que es abatido, recibe nuevos disparos en el glúteo, en la pierna. Policía científica está investigando si la bala perdida, que alcanza mortalmente al policía, rebota en la pared. Se ha recogido incluso una moneda del suelo deformada por el impacto de una bala. Pudo jugar su papel en esa trayectoria errática, fatal. Un cúmulo de mala suerte y algo más, según Jacobo Rodríguez, del Sindicato Unificado.
Descargar de toda culpa al compañero, esta situación se podía haber evitado teniendo unos protocolos claros ante el uso de la fuerza, así que no quede siempre la duda a la hora de utilizar el arma de fuego, porque al final, como he dicho antes, la duda nos puede matar.
Y la duda lo mató. Policía científica y balística continúan su trabajo.
Y te vamos a hablar también de la decisión que ha tomado un pueblo irlandés de apenas 20.000 habitantes, llamado Greystones. Todos los padres de este pueblo se han puesto de acuerdo para no darle un teléfono a ninguno de sus hijos menores de 12 años. ¿Cómo lo han conseguido? Buenas tardes, Pilar Cisneros, porque esto es complicado, ¿eh?
Pues sí, buenas tardes. Bueno, se han puesto todos de acuerdo. El acuerdo es que sus hijos no tengan un teléfono inteligente hasta que no cumplan esa edad, 12 años. ¿Para qué? Para evitar esas excusas típicas de los niños que siempre dicen, ah, es que mi amigo que tiene la misma edad que yo ya tiene el móvil. Bueno, la idea surgió de la directora de uno de los colegios, pero todos los padres se sumaron a la iniciativa. Entre ellos está Maite, una española con tres hijos que vive desde hace 28 18 años en Greystones.
Y a mí me ha parecido genial de que todos los padres nos pongamos de acuerdo para retrasar cuanto más posible el hecho de que no tengan acceso a la internet y todo lo que conlleva.
Límite 12 años. Bueno, Maite va a estar hoy con nosotros en la tarde para contarnos más detalles de esta decisión.
A partir de las 4 en la tarde, COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Como tantas otras familias en la época, los Cobo llegaron en los 70 a Madrid desde Sabiote, en Jaén, para instalarse en un barrio popular, en el de Usera.
Con mis amigos del barrio, que nos lo pasábamos muy bien, porque nos íbamos al parque, nos sentábamos, jugábamos. Éramos gente muy normal, que escuchábamos cosas de la movida madrileña y todas estas cosas, pero tampoco teníamos tanto dinero para estar por ahí. Entonces nos quedábamos en el barrio y ahí nos lo pasábamos mejor.
El centro de aquel barrio por entonces eran las parroquias, como aquella en la que José comenzó a hacer amistades y a tener inquietudes, sobre todo ante la realidad social difícil muchas veces. De ahí su primer trabajo en Proyecto Hombre.
Tener amigos que estaban en el barrio y el ver cómo los amigos iban desapareciendo o cómo se enganchaban en algunas bandas me hizo sensible, y fue cuando también estaba yo aprendiendo a ser cristiano. ¿Qué haría Jesús en ese momento, no? Con esos crucificados que veíamos que eran como fantasmas que atravesaban el barrio.
Aquel joven que hizo la carrera de Derecho acabó en el seminario a los 23 años y ahora acaba de ser nombrado arzobispo de Madrid. José Cobo toma posesión el 8 de julio y en su primera entrevista en radio, en Herrera, en COPE esta mañana, ha reconocido estar algo asustado, pero dispuesto para este desafío.
Hay mucha soledad, hay mucha gente que está con la lágrima todo el día, y yo creo que la Iglesia tiene capacidad, tantos sitios de presencia y tantos sitios de misericordia. Estamos en un tiempo de desafío, no tenemos recetas. El Evangelio fascina y convence. Merece la pena creer en Jesucristo y merece la pena anunciar el Evangelio.
Entrevista que puedes recuperar en nuestra web en cope.es. Enseguida a las 3 actualizamos toda la información. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este jueves,
partidazo, programa de radio.
Un partidazo, una rivalidad histórica.
Esto es fútbol puro.
España, Italia.
Bravo, bravo, bravo.
Desde las 8:15 en COPE, jugamos las semifinales de la Liga de Naciones.
Ataca España, Manolo.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Sí, señor.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Thank you, gracias.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE.es y la aplicación móvil.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.300 productos. Como en el aceite de oliva tradicional o carácter la española, un litro. Compras uno y te devolvemos 3,90€. Y en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 21 de junio. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo llevamos contando desde primera hora en COPE. Se ha confirmado el dato adelantado del IPC de cuánto han subido los precios durante el pasado mes de mayo, un 3,2%, exactamente, cifra que indica una moderación en esos precios gracias sobre todo al descenso de los carburantes y en menor medida de los alimentos. Moderación que también podemos comprobar en el dato de ese IPC de la Comunidad de Madrid. Esos precios han bajado dos décimas, un 0,2% respecto al mes de abril, pero han subido respecto a hace un año, en concreto un 2,4%. Yendo al detalle, ¿qué ha bajado de precio en Madrid en los últimos 12 meses? Mira, pues por ejemplo, vivienda ha bajado un 8% y transportes un 7%. Subieron todos los demás grupos, sobre todo las bebidas alcohólicas y el tabaco, un 8,5%, y los alimentos casi un 12%. Es decir, donde más notamos que los precios siguen subiendo es cada vez que cogemos la cesta para ir a comprar. Buscar carne, fruta o verdura a buen precio se ha convertido, pues, en una aventura, desde luego, y casi en una odisea. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hacer la compra asusta cada vez más y deja el bolsillo tiritando, vamos, casi casi en los huesos. Es ya muy difícil encontrar fruta por debajo de 4 euros el kilo, cuando hace un año se podía comprar un 30% más barata. La cereza, por ejemplo, está disparada a más de 10 euros el kilo. La manzana Pink Lady en casi 4, y hay melocotones por 6 o 7 euros el kilo. La carne también ha subido un 24% este último año, con el pollo a 6,60, el cordero a 20 o la tapa de ternera a 19 euros el kilo. Iván, de la carnicería Avellán, en el mercado de Las Águilas, en Aluche, cree que las subidas no son desproporcionadas, pero sí constantes.
A nosotros tenemos que subir realmente para sacar el mismo beneficio que teníamos antes. A lo mejor tenemos que subir 60, 80 céntimos. Claro, 80 céntimos ya en una pieza que te cuesta a lo mejor 4 euros, pues ya son 4,80, ya son 5 casi. Entonces es un precio que no es una cosa exagerada, pero claro, si sumas una semana 5 céntimos, otra semana otros 5. Claro, no son subidas exageradas, pero los precios pues los tenemos que poner por las nubes, como se suele decir.
Iván nos avisa, va a haber nuevas subidas en breve en el precio de la carne.
La idea que tienen, y según cómo están yendo las cosas, es que van a empezar otra vez a subir seguramente. ¿Exactamente cuándo? Pues no te puedo decir, pero la idea que ya nos están dando los proveedores, ganaderos y todo, es que posiblemente de aquí a dentro de poco, no saben exactamente cuándo, pero empezarán a subir otra vez los precios.
A Tere le parece que está todo muy caro y que cada vez le cunde menos el dinero en el mercado.
Si nos juntamos todos en casa, por ejemplo, tengo que intentar ver otras cosas, porque otras cosas que llevaba otras veces no las puedo llevar, porque se nos va de precio exagerado. Yo creo que va subiendo la cosa cada vez un poquito más. Y ahora mismo, a lo mejor, hacer una compra de pescado con 30 euros, hacer una compra de pescado bastante importante. Ahora te llevas dos, tres cositas y tienes que ir mirando un poco a ver qué pescado te llevas, pues no te puedes llevar de todas clases. Y yo veo diferencia en todo. Es que veo diferencia hasta en los huevos. Que antes decía, por lo menos tengo huevos y patatas, ya tengo una comida. Es que ahora hasta las patatas y los huevos están carísimos.
El aceite ha subido casi un 50%, y no digamos nada de las aceitunas rellenas de anchoa. Hace un año se podían encontrar por un euro, ahora están en 2,5 la lata. La leche y los productos lácteos han aumentado su precio un 34% desde mayo de 2022 a mayo del 23. Las galletas Marbú Dorada han pasado en un año de 1,60 a 3,30 euros, más del 100% de subida.
Gracias, Ramón. Ante estos precios que se moderan pero que siguen altos y subiendo, no está de más recordar que a la hora de ir a comprar lo mejor es hacerlo con una lista de lo necesario y buscar las ofertas de temporada. Algo podremos ahorrar. Y enseguida nos vamos a dar una vuelta por la primera verbena de la primavera en Madrid, la de San Antonio de la Florida.
¿Qué tal tu viaje?
¡Qué morena!
Sí, de unos días en el pantano de San Juan y visité el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Luego que si de compras por Madrid, ver atardecer desde una azotea de Gran Vía.
¿Pero tú cuántas vacaciones tienes?
Como todos, pero en Madrid se aprovechan más.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Cuando el dolor de cabeza muscular o menstrual te persigue, Enandol, y escapa del dolor rápidamente, como este anuncio de Rápido. Te lo repito porque hay tiempo. Cuando el dolor de cabeza muscular o menstrual te persigue, Enandol, y escapa del dolor rápidamente. Enandol, de Menarini. Enandol, de Dexketoprofeno. Tratamiento a corto plazo del dolor de intensidad leve a moderada en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Carmina Burana, de la Fura de las Baus, ya es un éxito en el Teatro Calderón. No te pierdas un espectáculo único que fusiona magistralmente la música de Karl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Solo hasta el 2 de julio. Entradas en Teatro Calderón y carmina-burana.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Felicidades a todos los Antonios. Hoy es su santo, San Antonio de Padua, y eso también significa que llega la primera verbena castiza de la capital, la de San Antonio de la Florida. Dicen que hasta que no empiezan estas fiestas no se puede decir que estamos en verano en Madrid. Y nos vamos a ir hasta el Parque de la Bombilla, al entorno de la ermita de San Antonio, donde se encuentran los restos de Goya. Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ya han empezado los actos, como la procesión este mediodía de la imagen del santo, y las tradiciones como la de los panes y los alfileres, Ana.
Sí, hay que decir, Pilar, que el día acompaña, incluso ahora mismo está ya empezando a chispear y tenemos unos 20 grados aquí, así que es un día estupendo para poder acercarse. A esta hora está algo más tranquilo, es la hora de comer y se nota, pero tenemos toda la tarde por delante para disfrutar de la primera verbena castiza. Veo muchos chulapas y chulapos como Santiago, no le falta detalle.
Llevo la parcusa, el sapo, la chupa, que es la chaqueta, la camisa, los lares, que son los pantalones, los carpos, los zapatos y bueno.
Ya ha tenido lugar la procesión de la imagen del santo y durante toda la tarde se siguen vendiendo los panes, sin olvidar el pilón de la ermita, Pilar, hasta donde se acercan muchos madrileños para comprobar cuántos pretendientes van a tener este año en función de los alfileres que se quedan pinchados en la palma de la mano.
Venga, pinchen todas, venga, que San Antonio trae novio hoy.
Y es que no hay nada más verenero que la limonada y el chocolate con churros, dos recetas castizas que los vecinos de Madrid van a poder degustar de forma gratuita hasta el próximo domingo. Tradiciones que van aprendiendo también los más pequeños, como Álvaro y Juan.
Esa es la primera vez que vienen.
¿Qué os va a regalar la abuela? ¿Un botijo? ¿Y qué más? ¿Y qué tenemos
chocolate
que hacer?
Churros.
Y vamos a poner velas.
Vamos a poner velas.
A San Antonio, ¿verdad?
Sí.
Hasta el domingo hay programadas numerosas actividades para todos los públicos. Las mañanas de los fines de semana son, eso sí, para los niños, sin olvidar la tradicional paella del sábado, la celebración del Día Castizo el domingo, que contará con bailes, con juegos tradicionales y con muchas, muchas actividades.
Gracias, Ana. Y ya está constituida la nueva Asamblea de Madrid, en marcha la 13ª legislatura de nuestra región. Sesión inicial donde, tras unas eternas y aburridas votaciones, se ha compuesto la mesa de esta Asamblea que, tras la mayoría absoluta conseguida por el PP de Madrid el pasado 28 de mayo, controlará el PP con 4 puestos. Y ya ha debutado como presidente de la Cámara Enrique Osorio.
Gracias a quienes me han otorgado su confianza en la votación y, por supuesto, mi más absoluto respeto a quienes no lo han hecho. Confío.
Este primer pleno constitutivo ha confirmado que el 21 y 22 de junio, es decir, miércoles y jueves de la semana que viene, tendrá lugar el debate de investidura, esta vez sin sorpresas o pendientes de negociaciones de última hora. Ese miércoles 21, Isabel Díaz Ayuso será proclamada presidenta de la Comunidad de Madrid para los próximos 4 años.
COPE Madrid.
Estar informado. En CESIF sabemos que mereces un sindicato independiente, sin ataduras políticas, presente y plural. Nos importa lo que a ti te importa: el empleo, la precariedad laboral, los recortes, la equiparación salarial entre administraciones, las retribuciones, las pensiones. Por ello, alcemos la voz. Otro sindicalismo es posible. El 20 de junio, vota CESIF. Tu voto tiene la última palabra.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
En un año parece que he envejecido 5.
Pues eso no son solo cosas de la edad.
Hazte las pruebas de vitalidad y bienestar de LifeLeng. Descubrirás tus marcadores biológicos de longevidad y envejecimiento y podrás tomar las medidas necesarias para ralentizarlo y mejorar tu calidad de vida y salud. Están en Paseo del General Martínez Campos 46 y en el 91-737-1298.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con ducha manual. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
editorial.
Cadena COPE.
Italia despide a estas horas a Silvio Berlusconi. El polémico personaje que ha marcado la vida pública del país vecino en las últimas décadas fue visto por algunos como una especie de sucesor de la democracia cristiana. Berlusconi empezó a hacer política en los años 90 cuando el sistema de partidos nacido de la posguerra se derrumbó. Una parte importante del centro-derecha social vio en el magnate televisivo a un líder que defendía los valores occidentales y se benefició de la tradición del voto católico unitario, propio de unas circunstancias históricas que habían quedado superadas. Pero todo esto era, en cierto modo, un espejismo. La paradoja es que el mismo Berlusconi tuvo un gran protagonismo en la disolución de la cultura popular en Italia a través de los programas que emitían sus televisiones. Berlusconi convirtió la política en un espectáculo personalista. Llevó una vida privada absolutamente alejada de los valores que teóricamente defendía su formación y eso salpicó de escándalo su trayectoria. Lo cierto es que ni el centro ni la izquierda supieron construir una alternativa con peso y durante un tiempo su formación política encauzó las aspiraciones de una parte mayoritaria de la sociedad italiana. Su personalismo impidió que esa fuerza política le